En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy además que tenemos un tema entre manos que nos parece que va a ser de interés de todos los oyentes, porque volvemos a tener representación de jubilados, pensionistas, ese movimiento, ese colectivo apolítico que lleva 4 meses ya de protestas, concentraciones, movilizaciones en defensa de esas pensiones públicas, en defensa de ese sistema público de pensiones. Por eso nos encanta tener con nosotros a miembros, a representantes de la plataforma onubense por la defensa de las pensiones públicas. Tenemos a su coordinador, a su portavoz, Rafael Paladini. Muy buenas, Rafael.
Muy buenas.
Y hoy viene acompañado de una mujer. A nosotros nos encanta también tener la voz femenina en este asunto. Está con nosotros una miembro de la plataforma, Encarnia Vera. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, ya son muchos meses y la verdad que no cejáis en el intento, porque son muchos los temas que tenéis entre manos. Entre ellas hablamos de que se sigue defendiendo ese sistema público de pensiones, se sigue además visualizando que no solamente es por las pensiones de hoy, porque vosotros dentro de lo que cabe ya cobráis una pensión, sea más mejor o peor, son ya 9,5 millones en el país de pensionistas, pero claro, tenemos que hablar también de los pensionistas del futuro, que no lo tienen nada claro, ¿verdad, Rafael?
Efectivamente, las medidas que se han ido tomando desde hace años, pero muy aceleradamente a partir del año 2011, con ocasión del derrumbe social que supuso esa crisis tan grave. Entonces, las medidas están orientadas a el empobrecimiento de los pensionistas, a que las pensiones públicas sean pensiones asistenciales y dejen de ser lo que son hoy todavía y el resultado de la construcción del sistema público, que es un derecho ganado durante años de trabajo y años de cotización. Y eso es lo que nosotros queremos para nosotros cuando ya somos pensionistas, beneficiarios, y para los que vienen detrás, para nuestros hijos, para nuestros hermanos pequeños, para nuestros nietos, para que esta sociedad sea una sociedad en la que todos tengan un futuro. Y el futuro, cuando no se está en condiciones de trabajar por edad o por incapacidad, se llama seguridad social, se llaman pensiones. Y eso hay que defenderlo
con uñas y dientes.
Con uñas y dientes.
Y la verdad que estáis dando todo un ejemplo de continuidad, porque, como digo, ya son 5 meses, bueno, desde febrero, ¿verdad?, aquí en Huelva, aunque vosotros pertenecéis a una plataforma a nivel nacional.
Como plataforma empezamos a movernos, a hacer cosas a partir de septiembre de 2016, es decir, ahora vamos ya hacia el segundo año. En algunos sitios llevaban incluso más. En asociaciones, en mareas, llevaban incluso más tiempo todavía funcionando. Nosotros 2 años. Pero este año es cuando ha cuajado la movilización generalizada, cuando los pensionistas y la sociedad ya no han soportado más y se han echado a la calle. Y llevamos pues desde enero pues cada 20 días una movilización, hasta conseguir lo que hemos conseguido, ¿no?
Darle visibilidad a un colectivo, porque en Carna siempre hablamos de que al final son, bueno, pues la unión hace la fuerza, y estamos hablando de que es una reivindicación muy digna la que se está solicitando.
Pues sí, es una reivindicación sobre las pensiones nuestras, también reivindicamos sobre la privatización de la seguridad social y la educación, y muchísimas más reivindicaciones que tenemos nosotros en nuestra tabla reivindicativa de la coordinadora de la plataforma. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Con lo que al principio empezaron a decir que no había dinero para los pensionistas, y que lo que nos subían, como años atrás nos han estado subiendo el 0,25.
¿Cuántos años de 0,25 lleváis?
Pues por lo menos soportando 7 años aproximadamente. Uh-huh. 2 euros cada año. ¿Qué eso qué significa? ¿A dónde vamos? Están pisoteándonos la dignidad a los pensionistas, y a los mayores, porque no solamente son pensionistas los mayores, Entonces, con estas movilizaciones, que los mayores han sido los que han salido a la calle y los que nos hemos echado a la calle sin miedo ya, porque antes teníamos muchísimo miedo, ahora ya no nos da miedo de nada. Porque que
hemos visto... más conformistas, ¿no? No es que fuera por miedo, era por conformarse.
Yo veo que más que nada es eso, que nos hemos conformado, pero ahora ya no. Ahora ya no nos conformamos con esa miseria que nos quiere dar el gobierno, a nosotros, a los mayores. Bien, hemos estado con estas movilizaciones, hemos conseguido que aún no está totalmente seguro el 1,6%. Para las pensiones generales. Luego está el 3% para las pensiones mínimas o no contributivas o de viudedad. Que no todas las pensiones de viudedad van a subir el 3%. Todas no. Hay un porcentaje de unas, yo creo que tengo entendido que son unas 500.000 viudas, pensiones de viudedad, las que le van a subir el 3%.
Claro, porque al final son medidas con esa presión que habéis realizado y conseguido a pulso, sí que habéis obligado al gobierno a incrementar la partida, ¿no?, de cara a estos presupuestos generales del 2018. En ese apoyo con Ciudadanos, con el PNV, se ha conseguido aprobar ya definitivamente estos presupuestos, pero aún así, siempre a extramuros del Pacto de Toledo, aún vosotros queréis seguir luchando por ese blindaje.
Los presupuestos no están aprobados todavía.
Bueno, está el proyecto todavía.
Están en trámite. Los presupuestos se han aprobado en el Congreso, en la primera fase o en el primer trámite, que es el debate y aprobación en el Congreso de los Diputados.
Ahora pasa,
es la clave. Ahora pasa al Senado, en el Senado tiene un trámite más liviano, más ligero, y normalmente, si no hubiera estallado todo este tema de la corrupción y la indignidad de quienes nos están gobernando, pues para finales del mes de junio debieran de estar aprobados y publicados en el Boletín del Estado. La realidad es que ahora mismo están en trámite y con la incertidumbre de qué va a pasar con la legislatura, con el gobierno, si va a haber cambio de gobierno, si va a haber elecciones, si no va a haber elecciones, pues se plantea una duda de si estos presupuestos entrarán en vigor o no entrarán en vigor. Si no entran en vigor, todo lo que hemos estado hablando, todo lo que nos ha estado, se quedaría en nada, tanto para las pensiones como para otros colectivos que también tenían negociado y aprobado una serie de mejoras, como por ejemplo los empleados públicos, ¿no?, y otros colectivos. Los policías municipales, por ejemplo, han conseguido unas condiciones relativas a su jubilación, unos coeficientes reductores de jubilación y otro tipo de colectivos. Ahora mismo se quedan en incertidumbre. Lo que sí no hay incertidumbre de ninguna clase, sino toda la certeza, es que cuando nosotros nos echamos a la calle, dimos en el clavo. Acertamos plenamente con la decisión de la movilización, era la que iba a acabar con esta política de empobrecimiento de los pensionistas. Y la realidad es que al primer envite, esa política del 0,25 nos la hemos cargado. Este año, inicialmente el proyecto del gobierno establecía que la subida general iba a ser el 0,25. El gobierno del Partido Popular no había renunciado a su política de congelación de las pensiones. Había ofrecido mejoras a algunos colectivos, que eran las pensiones de menos de 800 euros, las pensiones de menos de 700 también tenían una mejora, y las pensiones mínimas. pero la subida general era el 0,25, la que estaban establecidas en el proyecto. Para poder sacar adelante su proyecto, tuvieron que negociar con otros grupos y fundamentalmente con una minoría reducida de 5 diputados del Partido Nacionalista Vasco, que por la presión que han soportado de los pensionistas vascos han obligado a que en ese proyecto se renunciara a esa subida del 0,25 y hubiera una subida parecida al IPC para este año y para el año siguiente, para 2019. Es decir, que por 2 años en esa ley de presupuesto se preveía que ya no se iba a aplicar la política del 0,25. Conociendo cómo funcionan las cosas en este país, sobre todo las cosas de los gobiernos, de las leyes y demás, 2 años de limitación significa acabar con esa ley y dar plazo para que en la comisión del Pacto de Toledo se estudiara una alternativa, unas medidas que se aplicaran en lugar de esto,
una negociación,
¿no? Entre sí. Los grupos políticos. Y nuevamente se nos planteaba la misma tesitura. Esa negociación en la comisión del Pacto de Toledo tenía que contar con la presión de los pensionistas, porque nosotros tenemos meridianamente claro cuál es la solución y pasa necesariamente porque las pensiones mantengan la capacidad adquisitiva, es decir, el IPC real, incluso con liquidación de atrasos, como hemos estado viviendo y hemos conocido hasta el año 2010, en el que todos los años había una paga de atraso en enero porque siempre la subida era inferior a la del coste de la vida. Y nosotros la exigencia es el IPC real. Uh-huh. Incluso recuperar lo que hemos perdido durante estos años de sacrificio que nos lo han impuesto. Los pensionistas han soportado esas pensiones, esa subida mínima de pensiones desde el año 2010, porque el 0,25 entró en vigor en el año 2013 y se aplica a partir del 14. Pero a partir del 2010 las subidas ya no eran el IPC, eran un año el 1%, otro año no había, nunca ha habido atrasos, etcétera, y al final ha habido una pérdida que exigimos que se recupere.
Claro, porque ahora viene el momento de la valoración de esas medidas aprobadas, bueno, o a punto de aprobarse, cuando la situación lo marque, de esos presupuestos generales del Estado en materia de pensiones y seguridad social. Claro. Y vemos que en otras zonas del país ha habido manifestaciones precisamente este fin de semana, se continúan con las reivindicaciones, tanto en Madrid, aunque no les permitieron realizarla frente al Congreso. Pero es verdad que la unión hace la fuerza y vosotros estáis consiguiendo visibilizar a este colectivo, esta movilización. Y venimos a hablar también de lo que ocurre aquí en Huelva, porque vosotros hoy mismo habéis estado en la Plaza de la Constitución de cara a una iniciativa que vais a emprender en este próximo pleno que va a celebrar el miércoles en nuestro consistorio. ¿De qué se trata, Encarna?
Pues mira, de principio voy a hacer un agradecimiento a Izquierda Unida por el apoyo que nos presta al presentar esta moción en el Ayuntamiento en contra del Plan Paneuropeo de Pensiones Individuales. Esta moción será apoyada por la plataforma nubense mediante una concentración, lo voy a volver a repetir, una concentración el miércoles día 30 a las 11 de la mañana.
Estaréis vosotros en la plaza del Ayuntamiento.
Uh-huh. En esta concentración, pues ya se hablará del PED, que es el Plan Paneuropeo de Pensiones Individuales, como así de los otros puntos relativos de las pensiones, aprobadas recientemente en los presupuestos generales del Estado, pero que aún dicen que están aprobadas, pero que eso está todavía.
Hay que darle tiempo a su trámite definitivo.
Entonces, pues por ahí va lo del Plan Paneuropeo de las Pensiones Individuales, de que nosotros pues decimos no a la privatización y a muchas más cosas que ya se explicará el día 30.
Mismo miércoles a las puertas del consistorio, mientras se está celebrando.
A las 11 de la mañana, mientras que se esté celebrando el pleno, pues habrá una concentración, esperemos que la gente se conciencien y acudan, porque esto es más importante de lo que la misma gente creemos,
Y más como dice Rafael, ahora que estáis precisamente echando el pulso.
Es definitivo. Que estamos echando el pulso y necesitamos el apoyo del pueblo, porque además es el pueblo el que se beneficia, La gente aún no está concienciada a salir a la calle, y a la calle hay que salir, porque es nuestra fuerza. Hay que estar en la calle. Y entonces en Huelva, pues quizá necesitemos hacer algún tipo de estrategia, digámoslo así, para que las personas lo entiendan. Que hay que explicarlo, pues se va a empezar a explicar los motivos por qué la gente tenemos que salir a la calle.
En la última de las movilizaciones que salíais del estadio antiguo, me acuerdo que había muchos pensionistas que ellos estaban conformes con la pensión que recibían, pero estaban haciendo acto de presencia y participando porque era, como decimos siempre, ¿no? Era cuestión de dignidad. Por el resto de pensionistas, de viudas, de jubilados que no viven, que no tienen esas condiciones hoy en día, porque seguimos hablando de más de 2.360.000 aproximadamente que aún están en ese umbral de la pobreza, cobran menos de 600 euros al mes, y eso realmente no es una pensión digna, Rafael.
No es una pensión digna. El sistema de la seguridad social, una de las características que tiene es que las injusticias que se han vivido en la época de laboral se trasladan a la época de la pensión. Porque la pensión se genera a través de cotizaciones durante muchos años y aportando según el salario, según lo que se cotiza. Cuando no se ha podido trabajar, porque ha habido personas en España y en Andalucía, el paro ha sido un azote constante durante años y años. Andalucía es una zona que suministra mano de obra al resto del país, y aquí la actividad económica ha sido incapaz, insuficiente, y ha obligado a la gente a emigrar. Andalucía ha sido tierra de emigración y sigue siéndola. Entonces, eso se traduce en que quien no ha podido trabajar continuadamente durante 40, 50 años, que han sido las carreras de cotización y las carreras laborales de miles y miles de trabajadores, pero ha habido quien ha tenido épocas de trabajo y épocas que no. Ha habido gente que han sufrido las prácticas empresariales de no cotizar, de no dar de alta, de dar de alta de menos, que ahora están muy generalizadas, pero no son solo de ahora. O personas que han tenido trabajos mal remunerados, mal pagados, que se traducen en una pensión insuficiente. Entonces, la realidad es que de 9,5 millones de pensiones que abona la seguridad social, pensiones contributivas, oscilan entre pensiones de menos de 150 euros en algunos casos, hasta pensiones de más de 2.000 o de 2.600, 2.700 euros, que es la pensión máxima. En ese abanico, ¿no? bastante más de la mitad no llegan a 700 euros. Y son pensiones absolutamente insuficientes para poder vivir. Pero lo que sí hay que tener muy claro es que esta política que se ha venido practicando de congelar las pensiones, de subirlas el 0,25, que es lo que tenía aprobado el gobierno, desde el año 2013 y se iba a quedar permanentemente, eso afecta a las pensiones muy bajas, a las pensiones medianas y a las pensiones altas también. Porque a lo largo de los años significa una congelación, ¿no? Significa una detracción, una limitación que hace que progresivamente se vaya viviendo peor. Lo que pasa es que para unos es una desgracia y para otros es una tragedia. Pero es para todos. La subida de pensiones es para todos los que son pensionistas. Y la defensa de las pensiones es para toda la sociedad, para los que son pensionistas y para los que lo van a ser.
Por eso era importante, como nos adelantaba Encarni, de que esas pensiones mínimas no contributivas, ahora que el gobierno ofrecía esa subida del 3%, bueno, es algo engañoso, porque hablamos de pensiones muy bajas,
muy baja,
que va a suponer una subida muy, muy baja, pobre.
Muy poco, porque no sale de la insuficiencia. Nosotros exigimos que la pensión mínima tiene que estar en los criterios que establece la Carta Social Europea. Y la Carta Social Europea habla de 1.084 euros mensuales de pensión. Y ahí no entramos en distinciones de si son pensiones de viudedad, si son del campo, si son autónomos, si son de viudedad o no contributivas. Porque la pensión tiene que permitir que una persona sea capaz de vivir dignamente. Entonces, una de las cuestiones clave de nuestras reclamaciones son las pensiones mínimas. Y nosotros, para uno de los argumentos que utilizamos, una de las expresiones que decimos es que si el salario mínimo ha subido un 12% en dos años, las pensiones mínimas por lo menos deberían de tener una subida equivalente a la del salario mínimo y empezar a acercarse a ser unas pensiones que permitan vivir con dignidad. Uh-huh.
Por eso, antes de que nos quedemos sin tiempo, sí es verdad que parte de esas exigencias me gustaría repasarlas en carne, porque hablamos de que las pensiones no debe ser o no debe tener nada que ver con el IPC de ese año, sino vosotros reclamáis que sea un derecho constitucional, que la financiación corra a cargo de los presupuestos generales del Estado.
Pues eso, esa es una de las reivindicaciones nuestras, uh-huh. Porque es que eso
para debe asegurarlas,
ser así,
para
porque tienen que vamos, más que blindarla, hay que asegurarla, porque según los estatutos, digamos, más el artículo 50, que nos dice que los españoles tenemos un derecho, y si hay algún, vamos a ver, se recogía en una reforma que las pensiones iban a ser, a ver si lo digo, sustentadas por los cotizantes actuales.
Por la seguridad social.
Por la seguridad social. Entonces, nosotros lo que pedimos ya no es que se blinden por los presupuestos del Estado, sino que esas pensiones, si llegan unos momentos como los que han llegado, de crisis, pues el Estado se haga cargo de cuando llega el déficit, el Estado la asuma como suya, y no como deuda, como ha hecho. El Estado lo que ha hecho ha sido asumirla como deuda, en la cual nos ha puesto en esta tesitura a los pensionistas.
Claro, qué daño han hecho las reformas, ¿no?, que hemos vivido en estos años atrás. Y entre ellas la reforma laboral, no solamente la reforma de las pensiones, que realmente también estáis reclamando, que se rectifique, ¿no?, y se restablezca esa jubilación o a los 65 años, o si no, anticipada con los 40 años trabajados.
Efectivamente.
Pero, claro, ¿qué daño ha hecho la reforma laboral para ese fondo de pensiones?
La reforma laboral
fondo
ha
de
hecho
la seguridad social.
Un daño enorme a los trabajadores, a los que están en activo, porque en la generalidad de los salarios o se han quedado congelados, ¿no?, pero lo normal es que hayan perdido capacidad adquisitiva. Es decir, se paga menos por el mismo trabajo ahora que hace 5 o 8 años. Pero en algunos sectores la pérdida salarial ha sido abrumadora. De manera de que hoy hay trabajadores que trabajando no perciben un salario suficiente para poder pagar, para poder vivir durante el mes, para costearse la vida con el salario. Trabajos que no sirven para costearse la vida. Trabajadores pobres. Pero es que eso se traduce en que salario insuficiente producen cotizaciones insuficientes. La realidad es que el gobierno, cuando habla, o por ejemplo, en el debate de los presupuestos del Estado, el portavoz del Partido Popular decía: hoy hay, se ha recuperado el número de cotizantes que había en el año 2012 o 2000 tal. Y la realidad es que no importa solo el número de cotizantes, sino cómo son esas cotizaciones. Se ha recuperado el número de cotizantes, pero no la recaudación, no las cotizaciones, porque los salarios no dan para que las cotizaciones sean suficientes. Porque además los cotizantes no son trabajadores a tiempo completo. Juegan con las estadísticas. Un trabajador que trabaja la mitad del mes, a mitad de jornada, cuenta exactamente igual que un trabajador que trabaja a mes completo y a jornada completa. Pero las cotizaciones no son las mismas. Es decir, que la reforma laboral, uno de los efectos que ha tenido ha sido el provocar la insuficiencia del sistema de la seguridad social. La seguridad social hasta el año 2011 aumentaba su fondo de reserva año tras año. Es a partir del año 2012 cuando se pone en marcha la reforma del gobierno de Mariano Rajoy, cuando empieza a no ser suficiente. Cuando empieza, el gobierno empieza a tirar de la hucha, porque las cotizaciones que generan los salarios de su reforma laboral son insuficientes. Esa es una de las causas. Otra de las circunstancias que habría que ver es la injusticia del sistema tributario. Pero lo que sí tenemos meridianamente claro nosotros es que no vamos a permitir las pensiones de miseria, y que las pensiones, con todos los problemas que pueda haber, las tiene que garantizar el Estado. Esa es la garantía. El Estado no va a pagar las pensiones. Las pensiones las pagan las cotizaciones, porque se cotizan muchísimos miles de millones de euros por cotizaciones. El Estado lo que tiene que garantizar es completar lo que falta. Este año, por ejemplo, se habla de que el déficit pueden ser 18.000 millones de euros. Pero es que las pensiones son 140.000 millones. Es decir, que las cotizaciones pagan la parte sustancial de lo que son las pensiones. El Estado lo que tiene que cubrir es lo que las cotizaciones no son capaces de cubrir, mientras el sistema, el mercado de trabajo,
el mercado,
produzca lo que produce.
Puesto en marcha. Y antes, ya, aunque sean los últimos minutos, sí me gustaría hablar de ese copago de medicamentos, que al final, si ya la pensión por sí es baja, ya con ese copago de medicinas ya estamos...
Ya con eso es una de las cosas que nos ponen a límites, ¿eh? Es otra de las reivindicaciones nuestras, ¿eh? El copago, la calidad de la sanidad, de la educación, que nos lo han tirado por tierra con eso de los recortes. Nos tienen a las personas... Claro, las personas al recortar no nos pueden atender, no nos pueden dar un servicio de calidad ni como antes lo teníamos, y resulta que se van a la privatización. La equivocación, eso es la equivocación de nosotros mismos. Porque son los mismos servicios, pero pagando. ¿Comprende? Entonces la gente, al vernos que si pide una cita, no las dan, sabe Dios cuándo, pues yo me saco en tal hospital, yo tengo mi seguro privado y así andamos. Y eso es una equivocación total, porque son los mismos servicios y nosotros lo estamos pagando y no nos damos cuenta de esa historia.
Pero así, parece que nos están abocando, ¿no?, a que ese sea el futuro de ese sistema.
Porque esa es
sanitario.
La misión de nuestro gobierno, nos ponen, hacen una estrategia ellos de una forma, nos lanzan por todos los medios de información que la privatización, que los planes de pensiones es lo mejor que podemos tener. ¿Y quién se puede pagar un plan de pensiones, señores? Porque el jubilado normal, el pensionista normal, no podemos hacer eso. Se lo pagarán los que tienen mucho dinero. Los planes de pensiones es una cosa que ha existido siempre. Se lo han podido pagar los que han podido, que no es una cosa nueva los planes de pensiones. Lo que no podemos permitir es que nos privaticen al sector público, para que nos lo obliguen a privatizar.
Claro, no es lo mismo que te den la opción a que ya te obliguen.
Exactamente, si habrá personas que tienen esa opción y lo hacen, estupendo, eso es estupendo. Pero es que no podamos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer si consiguen privatizar la seguridad social? De que nosotros, cuando nos pongamos enfermos con algún problema grave, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos? ¿Nos dejan morir a los mayores, a los viejos, a los pensionistas? Pues eso. Y además hay muchísima gente convencida de que es bueno la privatización de la seguridad social y de la educación. Y yo la verdad que es que no lo entiendo que alguien diga que, ah, pues sí, sí, porque lo...
Por eso, como dice Rafael, hay que dar opción a que la gente se informe, crear esos debates públicos para explicar lo que pasa y el por qué ocurre, ¿no? Sí. Es importante dar información, bueno, pues en esos círculos, en este momento estamos también haciendo ese llamamiento para este miércoles, se informará de todo puntualmente en esa Plaza de la Constitución, Rafael.
Sí, el miércoles pasado mañana a las 11 de la mañana estaremos en el Ayuntamiento apoyando la moción que se presenta al Pleno contra las pensiones privadas y en defensa del sistema de la seguridad social. Ahí estaremos todos. Y quiero recordar, quiero mandar un saludo a nuestros compañeros emigrantes retornados, que forman una parte muy importante de nuestra plataforma,
que defendemos
sus reivindicaciones, que nuevamente sufren un nuevo ataque de los países en donde han generado sus pensiones, que quieren someter en origen a tributación sus pensiones cuando hasta ahora estaban exentas.
Pero de momento todavía está ya
está en vigor. Ya empiezan a reclamarles el pago en su país de origen, en Alemania, ¿no? El someter a tributación como en el país de origen, ¿no? Y sufren un
como
nuevo
el
recorte,
destino,
¿no?
Que es España,
efectivamente, claro. ¿No? Lo mismo que en nuestra plataforma, en nuestra tabla reivindicativa, tenemos un espacio dedicado a los que se van a jubilar ya, que inminentes, que les tenían preparado el factor de sostenibilidad, es decir, que su pensión iba a depender de la esperanza de vida, es decir, una historia que no era más que volver otra vez a darle un bocadito a su pensión, y que está previsto que en el 2019, el año que viene, que iban a entrar en vigor, y se retrasa 4 años. Eso es otra victoria que afecta muy especialmente a los que se iban a jubilar ya, a partir del año que viene. También los parados de larga duración de más de 52 años, que reclamamos la recuperación del subsidio en las condiciones que tenían. ¿No? Y la situación de las mujeres, ¿no? que sufren en el ámbito de las pensiones las discriminaciones que han sufrido a lo largo de su vida.
Con eso finalizamos. ¿Te parece, Carla?
Pues sí, yo quería hablar un poco,
claro,
si
de
puedo,
las mujeres, por supuesto.
De nosotras las mujeres, de las empleadas del hogar, ¿qué ocurre con ellas? Porque el 1 de enero de 2019, según la Ley General de la Seguridad Social, dice que se igualaría a las empleadas del hogar con el resto de los trabajadores en el régimen general. En lo relativo, claro, al cálculo de las pensiones de incapacidad permanente y jubilación. Entonces, con la enmienda del señor Rajoy, pues ahora resulta que lo que tenían aprobado en el año 2019, se lo congelan y se lo pasan 5 años después. 5 años más de su situación precaria, de que no tienen derecho a nada, entonces eso me parece abominable, que las empleadas del hogar se le haya hecho esta historia, se le hayan congelado.
Al final
su
todo
situación.
Es política.
Al final todo es política,
viendo.
Pero para eso estamos la gente, exacto, para luchar.
Pues importantísimo seguir reivindicando lo que es justo. En esta ocasión hablamos de la plataforma onubense en defensa de las pensiones públicas, que sigue haciendo ese llamamiento para que toda la sociedad en general reclame lo que es de justicia, reclame esas pensiones dignas para los pensionistas de hoy, pero también para los pensionistas de mañana. Esa cita el miércoles a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de la Constitución. Muchísimas gracias, Rafael, Encarna.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros estaremos allí también para trasladar a todos aquellos que por un motivo o por otro no puedan acercarse esas reivindicaciones para que lleguen lo más lejos posible a todos los hogares. Gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
¿Quieres recibir información de cualquier incidencia relacionada con tu suministro de agua y saneamiento? A través de Servialertas, Aguas de Huelva te envía un SMS o correo electrónico con información relativa a tu factura, lectura de contador, evolución de los cortes y reposiciones de suministro, así como fecha y hora prevista de inicio y restablecimiento del servicio. Date de alta en Servialertas llamando al teléfono gratuito 900 24 1925, o regístrate a través de la oficina virtual de nuestra web www.aguashuelva.es.